Mateo 28, 16 a 20. Mateo 28. Esta vez realmente vamos a terminar con el libro de Mateo después de varios años. El mensaje de hoy es la comisión exitosa. La comisión exitosa. La semana pasada estuvimos estudiando esa conclusión del libro de Mateo con una fuerte exhortación sobre la necesidad de ir, de salir de los bancos cómodos de las iglesias modernas y de empezar a alcanzar el mundo. Era una exhortación necesaria en nuestros tiempos, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde las iglesias fácilmente se conviertan en clubs sociales, olvidando casi completamente nuestro propósito principal de alcanzar los perdidos y convertirlos en discípulos que entiendan y cumplan los mandamientos de Cristo Jesús. Hoy mi énfasis no es tanto en la exhortación, sino en la enseñanza y en la celebración, porque hay otro error común en nuestros tiempos, un error popular alrededor del mundo. Y es un error moderno en que se crean muchas iglesias que, aunque la gran comisión que estamos estudiando aquí en 16 a 20, aunque es algo bueno, aunque es algo deseable, aunque podemos hacer algo al respecto, en realidad nunca será un éxito. Y ese error de pesimismo extremo en nuestros tiempos ha penetrado la mayoría de las iglesias. Entonces vamos a empezar en 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hemos visto que después de la resurrección de nuestro Señor, aunque Él apareció a muchos, estaba anunciando una reunión bastante importante para dar instrucciones a los discípulos, para poner en claro cuál sería la función principal de la iglesia. A lo mejor el Señor sabía que esta tendencia de convertir la iglesia en un club social siempre iba a estar con nosotros. Siempre había muchos con poco interés en alcanzar los perdidos. Y tenía que revelar de una vez para todo cuál es el propósito principal permanente de la iglesia. 18, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esta palabra potestad? La palabra potestad implica poder, autoridad. Y aquí empieza el gran error. Muchos cuando leen esto aceptan que Cristo, claro, tiene potestad en la tierra, toda autoridad sobre la iglesia. O tiene autoridad en la vida personal de los hermanos o en sus hogares. Pero esa limitación no existe. Cristo tiene toda autoridad en cada actividad humana. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:4. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. La primera iglesia primitiva estaba muy eficaz porque creía en esto. Cristo es el rey soberano sobre todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes nosotros, dice. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La autoridad de Cristo no es solamente sobre las iglesias, y después un poco sobre los hogares de los cristianos, sino que la autoridad de Cristo extiende sobre todos los negocios, sobre todas las fábricas de este país y otros. La autoridad de Cristo extiende sobre cada aspecto de la educación, Aunque en esta semana en California pasaron una ley que dice que tienen que enseñar la historia de la homosexualidad en todas las escuelas del público. Pero aún así, Cristo tiene autoridad y habrá consecuencias. La autoridad de Cristo extiende sobre todo aspecto de la ciencia, de la literatura, el arte, el periodismo, cada actividad militar, los gobiernos civiles a todo nivel, en todo país, lo judicial, el ejecutivo y los congresos. No hay ni un centímetro cuadrado en toda la tierra donde Cristo no está diciendo, es mío. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también entra el pesimismo extremo en las doctrinas modernas. Hay pocos que creen que esto realmente será un gran éxito. Se creen que se pueden entrar en algunas naciones, o tal vez a todas, pero con una penetración muy limitada, pero convertir a las naciones en naciones cristianas, simplemente imposible. Es más, la mayoría de los hermanos creen que simplemente no hay tiempo. ¿Por qué? Según ellos ya todo está terminando. Ya hemos llegado a los últimos de los últimos días. Cristo ya va a regresar en cualquier momento. Esto ha sido una plaga en las iglesias desde el principio y bastante difícil de eliminar hoy. En el libro de Hechos hay otra presentación de la Gran Comisión. Vamos a Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos creían que ya todo era el fin. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí Cristo dijo bien claro, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No toca a nosotros saber los tiempos. Pero siempre se escuchan hermanos hablando de como sí sabemos, que ya no estamos seguros que estamos en los últimos tiempos, que seguramente el mundo ya está terminando. Esto ha sido muy popular por un siglo. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo era bastante peor que nuestro tiempo de ahora. Toda Europa estaba en guerra. Cientos de miles de personas andaban muriendo. Adolf Hitler estaba matando a los judíos en sus campos de concentración. Y hasta los Estados Unidos estaba lanzando bombas atómicas a Japón. Y los hermanos, los cristianos de aquel entonces, sin cuidado, salieron con sus libros anunciando que seguramente estábamos en el fin. El fin ha llegado, según ellos. Algunos identificaron el dictador de Italia como el anticristo. Se puede leer estos libros hasta hoy. Otros, el dictador de Alemania. Ahora esto parece un poco absurdo a nosotros, un poco ridículo. Ni Mussolini, ni Hitler eran ese tal anticristo, ni era el fin del mundo. Pero hay hermanos que siguen corriendo directamente a estas conclusiones falsas en el día de hoy. Cada vez que se escuchan de un maremoto o de un gran terremoto, hay hermanos que concluyen que ya es el fin. Ya estamos en los últimos tiempos. Y yo sé que algunos dicen esto porque lo han escuchado en la radio o se han escuchado en otra iglesia, pero ¿realmente tenemos justificación bíblica para estas declaraciones? Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto no toca a nosotros, pero sí hay algo que es nuestra tarea, algo que sí toca a nosotros. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, siempre ese problema ha sido con nosotros. Hay hermanos que quieren correr directamente a declarar que es el fin y no hacer nada al respecto a la gran comisión. Rápidos a concluir es el fin, lentos de trabajar en alcanzar y testificar. Pero con el poder del Espíritu Santo llevaremos a cabo la gran comisión. Llevaremos el Evangelio de Cristo Jesús a cada rincón del mundo, hasta el último de la tierra. Y no solamente para hacer unas cuantas decidores, sino grandes cantidades de convertidos, bautizados, que sigan aprendiendo todo lo que Cristo nos ha enseñado. Y esto dejará el mundo transformado. Isaías 11:9. Hay mucho de esto en el Testamento Antiguo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, eso es la familia de David, de Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, etc. Y habrá tiempo de cumplir esto. Habrá tiempo de llevar el Evangelio a todos estos lugares. Habrá recursos. En el avance del reino de Dios es gradual. Tal vez por esto muchos han perdido la paciencia y dicen que no se puede. Pero es gradual, como el crecimiento de un árbol. En Mateo 13:31, Cristo hablando del reino, dijo otra parábola. Les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Dice que empieza como una semilla muy pequeña. Unas cuantas personas en el Medio Oriente, a lo mejor ellos tenían más razón de todos de creer, eso no va en ningún lado. Los judíos están en nuestra contra, los romanos quieren matarnos. Y mire, ya estamos en todo el mundo. Pasando los siglos, poco a poco hemos llegado. El reino de Dios está creciendo como un árbol. Pero el crecimiento de un árbol es lento. Si usted sale a la casa y mira un árbol, ni va a percibir creciendo. Es lento. Por lo menos nosotros podemos ver las personas siendo bautizadas. Y esto está pasando cada día en alguna parte del mundo. No es cada día en nuestra iglesia, pero en alguna parte hay bautismos cada día. Y hay temporadas en que se bautizan cientos de personas a la vez. Hay temporadas de crecimiento rápido y hay tiempos más lentos. En algunas partes el crecimiento es sumamente rápido. Cuando yo estuve en San Salvador, cada mes estaban bautizando unas 50 personas. Estaban constantemente enseñando, entrenando, sacando las túnicas blancas y era un gran trabajo. Cristo está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es el propósito principal de la iglesia de Cristo Jesús. Y será un éxito. El pesimismo extremo de muchos hermanos, no obstante, será un éxito. Sabemos que no es nada fácil, sabemos que es una lucha feroz a veces, sabemos que aún hay maldad en el mundo, que está en nuestra contra. Pero dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estamos en una gran lucha, pero es una lucha a la victoria, no una lucha a la derrota. La gran comisión se cumplirá gradualmente, con mucho trabajo, pero será un gran éxito para la gloria de Cristo Jesús. Aún en el Testamento Antiguo, el pueblo de Dios entró en la tierra prometida gradualmente, no todo a la vez, no era un catástrofe, y había suficiente tiempo. Éxodo 23:27, y enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres. A veces creo que tiene miedo de nosotros en frente de hierros. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al ateo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Y se aumentan contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Es gradual, pero es segura. También en Deuteronomio 7:20, para tener dos testigos, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan. Y los que quedaran y los que se hubieran escondido delante de ti, no desmayes delante de ellos. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Muchos hermanos ya están desmayados. No desmayen delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, porque las fieras del campo no se aumentan contra ti. Había tiempo en aquellos que regiones, tiempo de un gradualismo, una orden, un progreso constante. Pero aún con todas estas promesas de ayuda divina, el pesimismo y la cobardía estaban presentes con ellos. ¿Cómo que estarán con nosotros? Vamos a Números 13:17. Números 13:17. Y la historia aquí, el contexto es que el pueblo de Dios, Moisés y todos los que escaparon de Egipto, estaban llegando a la frontera, al borde de la tierra prometida. Ya estaban listos de entrar. Era tiempo de tomar la tierra. Los envió pues Moisés a reconocerla, la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitantes, si son campamentos o plazas fortificadas. El pueblo de Dios ha llegado a ese borde, a la frontera de la tierra prometida, la tierra que Dios prometió desde el tiempo de Abraham. Y antes de entrar en sabiduría, Moisés mandó espías para ver cómo era. Versículo 21. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil. Ok, 21, gracias. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, unos puntos de la historia. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entraron Vieron el fruto y era grandísimo. Hay hasta hoy dibujos de hombres llevando esas uvas grandes, lo que tenía ahí, y se va a Israel. Y ellos mismos estaban poniendo nombres sobre estos lugares. Y eso es normal cuando los que están tomando dominio, si usted estudia geografía e historia del mundo, los que toman dominio ponen los nombres sobre los lugares y esos nombres se quedan. Por esto en California muchas ciudades tienen nombres españoles como San Bernardino, San Francisco, San José. Y los españoles vinieron siglos atrás tomando dominio, pusieron nombres y estos nombres se quedaron hasta ahora. Y el mismo estaba pasando con los israelitas hasta este punto. 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. No había duda, no había controversia, la tierra prometida era buena en gran manera. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Y allí se ve entrando el principio del pesimismo y de la cobardía. Hermanos, dice en la Biblia que los justos caminan por la fe y no por vista. Pero los pesimistas y los cobardes caminan por lo que pueden ver. Hoy en día, mirando a los periódicos, a las noticias, en la televisión, en el internet, muchos concluyen que la Gran Comisión no puede ser un éxito. Según ellos, hay demasiada maldad en el mundo. En México, por ejemplo, ni se entra. Los carteles están ahí, son demasiados. Son los hijos de Anac. Tampoco se entra en los países de los musulmanes. Es demasiado peligroso. La gente ahí son como gigantes. Entonces es fácil burlar de los que vivían atrás, pero cuando se aplica a nosotros es un poco incómodo, ¿no? Pero siempre hay algunos de valor que sí entran. Versículo 29. Amalac habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb jamás compartía el pesimismo. Él sabía que el pueblo de Dios es más fuerte. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, estaba pensando en la promesa de Dios, mientras los demás estaban mirando a lo que entraba por los ojos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes. Hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Una vez más, los que caminan por vista y no por fe caigan rápidamente en la cobardía y en el puro pesimismo. Pero eso no es el fin de la historia, vamos a mirar un poco a capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Los cobardes, los pesimistas, a veces son poderosas en las iglesias. La conquista no es para ellos. Prefieren algo más fácil, un club social, por supuesto, aun si esto implica la desobediencia y la esclavitud. Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Para muchos la rebelión, el motín, la berrinche es preferible a la conquista santa. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? En fin, José y Caleb estaban dispuestos a salir en la conquista, a confiar en Dios. Pero el partido del club social estaba en contra. Y por esta rebelión, el pueblo de Dios perdió 40 años caminando en el desierto. Toda la generación de pesimismo extremo tenía que morir primero. Dicen Hebreos que sus cuerpos tenían que caer en el desierto. Y solamente Josué y Caleb, la nueva generación, por fin entraron y tomaron la tierra prometida. La historia tiene mucho que ver con la Gran Comisión en el Nuevo Testamento. La Gran Comisión también puede sufrir demoras de cobardía, de pesimismo por las berrinches de las iglesias. A veces cuando ven que nada, dicen que no, es imposible porque miren, nada está cambiando. Claro, estamos caminando en el desierto ya, sufriendo la consecuencia de nuestras berrinches. Pero siempre habrá hermanos como Caleb y como Josué que van a seguir con la obra, que sí van a evangelizar, sí van a aprender a defender la fe, sí van a visitar a los enfermos, a los que están muriendo, a los débiles, sí van a dedicarse a la enseñanza de los nuevos y de los niños. El trabajo seguirá y será un éxito, poco a poco cambiando el mundo. Las misiones continuarán, a veces con pocos recursos, a veces con más, pero la Gran Comisión no fallará, porque tenemos la gran promesa, terminando, que Dios está con nosotros, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa de poder. Cristo con nosotros, la esperanza de gloria. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que, ¿qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Si tu hermano o hermana quiere ser más poderoso, más eficaz en esa gran comisión, la comisión exitosa, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que tal vez hemos tenido conceptos falsos de tu majestad, que tú sí tienes autoridad sobre todo aspecto de la actividad, la cultura humana. Y ayúdanos, Señor, a captar esta visión que los discípulos primitivos tenían, de que sí es posible salir conquistando en tu poder. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con gozo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier petición.